Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las grandes preguntas universales, como por ejemplo, ¿cuánto dura el amor?
Por supuesto que no tenemos la respuesta, pero podríamos tomar algunos ejemplos.
El amor de Amber y Johnny terminó con juicio y millones de dólares en danza. Tan amoroso ese amor que se trasladó,
como todo en este mundo moderno,
a que la humanidad casi en su totalidad se viera obligada a tomar partido por uno o por el otro. Team Amber, Team Deb, solo faltó Tim Burton.
No, ese es Tim y no tiene nada que ver.
Pareciera que hablamos de algo que pasó hace mucho tiempo, y es cierto, porque ahora la pregunta es, ¿cuánto duró el amor entre Shakira y Piqué? Bueno, duró 2 hijos, varias copas del Barcelona, un par de discos, un escándalo por la Supercopa de España en Arabia, una deuda colosal de impuestos con Hacienda por 14 millones y medio de euros y una docena de años de saberse en la cumbre.
Ahora el amor se acabó.
Y ahora, como todas las estrellas que se exponen en cada acto que irrumpen en nuestras plataformas, diarios, revistas, pantallas, ahora, como todos los famosos que invierten fortunas en promoción, que aman las cámaras, que son seguidos en Instagram por millones y que dan notas de la nueva decoración navideña de su nueva mansión a publicaciones que destacan el lujo social, ahora piden por favor se respete su privacidad.
¿Es en serio?
Es que se acabó el amor.
¿Y cuánto dura el amor?
¿Quién sabe? Gustavo Petro desea que el amor dure hasta el 19 de junio, por lo menos. Segunda vuelta para la presidencial de Colombia con Rodolfo Hernández, el viejito del TikTok, que no sabe qué hacer para enamorar a un electorado desencantado. Si nos vamos a Estados Unidos, donde comenzó la tan mentada ¿quién viene y quién no? Cumbre de las Américas, tenemos a las cámaras enamoradas de la violencia, aparte de la ciudadanía enamorada de las armas y a la política enamorada de sacar provecho de todo. Joe Biden,
el evacuado el fin de semana por una avioneta que se había perdido en Delaware,
quiere que el Senado limite el acceso a las armas, pero el gobierno federal no responde a los amores estatales y cada romántico responde bien diferente a la crisis de los tiroteos, masacres y asesinatos.
En New York, por ejemplo, aprobó elevar la edad mínima para comprar armas semiautomáticas de 18 a 21.
Se ve que hay intención, pero tampoco tanta.
Ohio, en su caso, aprobó armar a los profesores.
¡Ah, el amor, el amor! En Argentina, como la petrolera nacional YPF llegaba a su centenario, volvió el amor entre el presidente y la vice.
Un amor medio raro, forzado, incómodo, pactado, disimulado y confuso.
Tanto que Alberto Fernández tuvo que expulsar sorpresivamente a su ministro de Desarrollo Productivo como prueba de amor.
Telenovela hermosa, pero el amor con Matías Culfas llegó a su fin.
Si viajamos a la zona de conflicto, o mejor dicho, a una de las zonas de conflicto, veremos que el amor no siempre es armonía. Europa muestra su amor a Ucrania, pero también ama el petróleo y el gas ruso. Rusia ama el acero ucraniano y se lo lleva en barcos desde Mariupol. Ucrania ama su campo, pero no puede sacar su producción. África tiene la maldita costumbre de querer comer y pide a Moscú que, por el amor de Dios, ya libere los granos. Zelensky dice que el 20% del territorio ucraniano está bajo dominio de tropas rusas. Putin no dice nada y sigue atacando por aquel amor que alguna vez unió a Ucrania bajo el poder de los soviets.
Y hay veces que en la guerra el amor también florece.
¿Y qué mejor que el amor de Dios?, diría el Papa Francisco.
Amor que, como todo amor, debe esperar el momento oportuno.
Bueno, al menos eso dijo el Papa cuando le pidió una visita al gobierno ucraniano. Estoy buscando el momento justo. Y sí, sería como ir a visitar un matrimonio el día de la firma del divorcio.
No hay que ser desubicado.
Pasa que en historias de amor y desamor cualquier opinión es malentendida. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que de esta relación violenta que cumple ya 100 días es importante que Rusia no se sienta humillada. Obviamente Ucrania le respondió que se pasa esa opinión por el arco de triunfo y que si quiere que el amor entre el eurobloque y Ucrania continúe, se dedique a no decir absolutamente más nada.
Y mientras el amor fluía por el mundo, la democracia fluía por México.
La democracia con amor a la participación. ¿Y por qué negarlo? con más amor al poder. Elecciones para las gobernaciones de 6 estados: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes. Elecciones para que el amor del pueblo y los candidatos se eleven, como Katia Echazarreta, la tapatía de 26 años que, como buen signo de estos tiempos, no espera a que le bajen la luna. Va por ella. Bueno, en realidad fue al límite de la tierra con el espacio exterior, pero para una chava de 26 años no está nada mal convertirse en la primera astronauta mexicana de la historia.
Así que la persona que quiera enamorarla la va a tener difícil viendo al cielo y lanzando frases cursis.
Y hablando de la luna, allí lo mandó Biden a Elon Musk. Mucha suerte en su viaje a la luna, le dijo. Es que ahí no hay amor. El empresario publicó que iba a recortar un 10% de los más de 99.000 empleados de la automotriz Tesla porque tenía un presentimiento súper malo sobre la situación económica. Los empleados pensaron, bueno, eso es lo que dura el amor. Es que la Reserva Federal, la política de Washington, la inflación, la guerra de Ucrania, los aumentos de salarios están desgastando el amor. Musk luego se desdijo y respondió que en realidad solo era una pausa en las contrataciones, una sugerencia, un rediseño en las oficinas que contaban con exceso de número de empleados.
Si trabajas para la empresa Tesla y eres parte del excedente, pues sí, se acabó el amor.
Y por amor a las noticias, informamos que el paso de Ágata por Oaxaca fue rudo, que Miami y Cuba sufrieron inundaciones por las lluvias que no distinguieron costas ni gobiernos, que en Madrid hubo 200 polis abocados al operativo contra el cartel de Sinaloa en la capital española, que la viruela del mono sigue avanzando, que por primera vez en más de 3 décadas Hong Kong no pudo conmemorar el aniversario de la matanza de Tiananmen y que hubo una masacre en una iglesia de Nigeria. En noticias más amorosas, Rafa Nadal ganó Roland Garros, el Checo Pérez se disculpó por la fiesta, la borrachera y la modelo ucraniana en Mónaco, y el jubileo de platino de la reina de Inglaterra siguió entre desfiles, conciertos, misas, presencias, carreras de caballos y televisión.
¿Cuánto dura el amor?
El amor dura cuando trabajamos duro para que dure, cuando lo alimentamos, cuando no le fallamos, cuando lo justificamos y cuando los comprometidos con el amor lo demuestran con actos más que con palabras. Porque el amor no se puede forzar, no se obliga, no se compra, no se pacta, no se renta.
Se siente.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, es lunes, comenzamos la semana y ya tenemos polémica.
Chingada madre, sí, es lunes, tranquilo,
sí, bueno,
tranquilo,
pero vio los resultados de las elecciones estatales, sí, ahí en Oaxaca, en Tamaulipas, en todos declarándose ganadores. Pero no es esa la polémica.
¿Cuál es la polémica?
La polémica la generó Mick Jagger.
Ah, sí.
Sí, los Rolling Stones están de gira.
Ajá.
Bueno, cabe aclararlo. Sí. Y en España, unas cuantas fechas, 14 ciudades visitarán en España. Pero bueno,
impresionantes shows, como siempre.
Sí, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, estamos en Madrid.
Sí.
Estamos en Madrid, nos han invitado a diversos lugares. Ajá. Y hemos ido a el Reina Sofía,
claro,
un famosísimo museo de la capital española, donde está ni más ni menos que el Guernica.
Sí.
Y Mick Jagger, que me quiero tomar una foto con el Guernica, Guernica de Picasso. Bueno, perfecto, lo que quiera el señor.
Ajá.
Obviamente,
sí,
es
sí.
Mick Jagger, raza. Bueno, no está permitido.
Ajá.
Fotografiarse junto al
Póngale.
Picasso. Miles
sí.
de millones de personas en el mundo quieren
Ajá.
fotografiarse junto al famoso Guernica, pero lo logró justamente Mick Jagger.
Sí.
Ahora, la banda hizo un pedo mayúscula que por qué Mick Jagger puede y yo no. Yo fui en el verano pasado y a mí no me permitieron tomarme mi foto.
Claro, porque Mick Jagger.
Yo fui con mi hija, la tenía en mis una madre tomándose una selfie y me dijeron fuera de aquí, señor. A mí me botaron del Reina Sofía por intentar nomás sacar mi teléfono celular.
Claro.
Bueno, la respuesta fue del Reina Sofía.
Sí,
fue más o menos la misma que dio el señor Lagartija. Es que es Mick Jagger, o sea, ¡sopencos! Nada, la cuestión es que,
Ajá.
a ver, es Mick Jagger y no ustedes, nacos apestosos. La gente lo tomó muy a mal, como diciendo, pero ¿qué tiene Mick Jagger que no tenga yo?
Sí.
Bueno, a ver, justamente Reina Sofía dijo que la política de no tomar fotografías, más allá de la que existen en todos los museos. Póngale. Sin flash, sí, etcétera, sí, etcétera, fue porque los cuadros famosos, digamos, como el Guernica, podríamos hacer una lista, no muy grande tampoco, suscitan determinado tipo de público y utilizaban las palabras con pinzas para tratar de no herir susceptibilidades. Obvio. A nosotros, como no valen verga, la susceptibilidad las herimos. Pero bueno, ellos no pueden. Entonces, no, porque la gente con los palos para selfies, bueno, se juntaban mucho. Había gente que se quedaba haciendo la producción de la foto 15 o 20 minutos. Claro. Eso no es producción de foto, es que son unos nacos apestosos y lo único que le interesaba era tomarse la foto sin saber qué carajo de historia hay detrás de cada uno de esos cuadros. Pero bueno, inclusive algunos desde la sala hacían streaming de hola a todo el mundo, estoy con este cuadro famoso que es de, no sé, Pikachu. A ver, no tengo claro de quién sea, pero lo he visto.
Y sin eso uno circula más rápido toda la gente.
No
son,
mames.
Son museos muy, muy, muy...
Sí, totalmente. Muy concurridos, sí, etcétera.
Hay muchos de estos museos que también es por temporada, por cantidad de gente que dejan tomar fotografías o que no.
Pero bueno, Mick Jagger tuvo la fotografía que nadie, que casi nadie puede tener, que es limpito de fondo el Guernica. Es como tomarse una foto limpita, no sé, de la Piazza San Marco en Venecia o de la muralla china.
Exacto.
Es un
casi imposible.
Es algo reservado a los Mick Jaggers del mundo.
Póngale, póngale.
¿Y cuántos Mick Jaggers hay en el mundo?
Ajá.
Uno.
Claro,
alguien que con cercano a los 80 años ande de gira subiéndose los escenarios y nada.
Ahorita no la hacen de pedo cuando las megas estrellas pop o de rap o de trap rentan
hacen sus cosas.
Museos completos.
Usted está hablando del
Louvre. O se bañan en una fuente que nadie puede acceder.
Bueno,
ahí no la hacen de pena.
No, lo que querían era que el Reina Sofía confiese que había recibido una cantidad onerosa de dinero por parte de Mick Jagger y su séquito, cosa que no ocurrió realidad. Sí, pero bueno, así las cosas. Hay que hacerla de pedo, cabrón. Comienza la semana y si uno no la hace de pedo, en España el pedo
hay que
hoy por
de
hoy
pedo,
es eso.
Pero no martear.
Sí, hablando de pedo, hoy 6 hasta el 10 de junio, Los Ángeles es la sede de la Cumbre de las Américas. Llegó el día del que venimos hablando de hace chingos de años, más o menos. Bueno, el objetivo es fortalecer la relación entre países, pero todo eso nos vale madres. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encomendó el día de ayer, ya previendo toda la cuestión, a la Virgen de Guadalupe la relación entre Estados Unidos y México para la Cumbre de las Américas.
La Virgen,
¡no! ¡Es un
Virgen.
Genio! No, el cowboy. El cowboy es un genio. Le cachó el pedo al viejito como se pone necio y dijo: bueno, evidentemente yo ya hice todo lo que pude. Fui a Palacio de Gobierno, traté de convencer, hablamos de aquí, fuimos para allá. Bueno, ahora que la Virgen haga lo suyo, porque es imposible el diálogo.
Bueno, señoras, diga que el presidente de Estados Unidos es católico en este momento.
Sí, por eso.
Quizás un poquito a la Virgen.
Para mí, Ken Salazar tuvo en cuenta todo eso. Estos esotéricos del catolicismo que se arreglen entre ellos. Finalizaron los eventos por el jubileo. Tocó Rod Stewart, Alice Keys, Ed Sheeran. Hubo Carrera de Caballos. Hubo Turn Around en Gales. Hubo todo. Jubileo de platino de la reina Inglaterra Isabel II. 70 años de gobierno. La reina Isabel estuvo ausente En prácticamente todos los eventos, muchos, dijo ella misma, lo siguió con Harry y Meghan por televisión.
Ah, chale.
Y bueno, demostrando que buena onda con el nieto.
Claro, claro. Nada
protocolar
podían participar.
Su esposa.
Pero bueno, claro,
y que bueno. Que
y eso le gustó a su esposa.
Eso, todo. Sí, porque.
Mire qué bien.
Es que lo que dice Meghan Markle es que.
Es que con la reina todo bien.
El té en Palacio es otro pedo.
Claro,
o sea, esas marcas. Masas finas que sirven ahí, ese té es otro pedo, eso sí le gusta. Todo lo demás, tener que ir a fumarse una misa, no sé qué, a Saint Paul y la chingada, todo protocolo no. Pero bueno, chido. Pero como no es ninguna mensa la reina, a ver, no se está 70 años en el trono de Inglaterra si se es mensa.
No, claro.
Cerró saludando del balcón con su hijo mayor, Carlos, el heredero al trono. Así que como en un concierto, y lo recomendamos nosotros, lo importante es la entrada y la última ronda. En la entrada estuvo, saludó del balcón. Luego,
Hagan.
Y cerró todas estas eventos del jubileo saliendo al balcón y saludando también. Por lo tanto, uno se queda con la imagen de una presencia absoluta, omnipresente de la reina.
Perfecto.
Inclusive, sí, guardaba una sorpresa que yo les voy a recomendar, pero a ver, puntualmente, sí, ¿qué sorpresa puede dar una mujer de 86 años,
sí,
¿no?
Sí. Si algo le faltaba a la reina para que la adoraran en Inglaterra, creo que fue esta sorpresa.
Fue la sorpresa, ¿no? Sí. Bueno, la sorpresa fue un video en el que aparece ella con el famoso osito cinematográfico Paddington. Ustedes lo conocerán a Paddington. Sí, sí. Bueno, Paddington es inglés, está en inglés como, ajá, la reina. Y apareció ahí en un montaje, obviamente, sí, la reina tomando el té con Paddington. Ajá. Paddington en un momento se saca su sombrero y dice: yo traigo siempre esto por si acaso, ¿no? Y
que nunca se sabe qué es lo que trae.
No, nunca. Claro, y saca un emparedado. Y la reina le dice: ay, yo también. Y saca un emparedado de su bolsa.
Sí que sí.
Pero lo vamos a dejar para después. Ajá. Es muy breve el video, véanlo. Yo supongo que si pones Elizabeth II, sí, y claro, Paddington, sí, o el video de la reina, sí, y el osito. El de la reina y el osito a lo mejor les parece algo medio, claro, pornográfico. Sí, 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 pero bueno,
pero
más
bueno,
allá de eso.
Les guste también, seguramente les guste también.
Está muy cagado ese video. Y sí, como dice el señor Lagartija, se compró, no necesitaba comprarse a nadie de sus. De los ciudadanos, sí, británicos.
No, aparte se ve muy bien, muy simpática.
Sí,
muy,
sí. Y aplicando ese humor inglés, ¿no? Sí, claro. La reina, por si acaso, un emparedado de la bolsa. En lo deportivo ganó el Rafa Nadal. Roland Garros con tobillo infiltrado. Y en el fucho, Portugal ganó 4-0 a Suiza con 2 de Ronaldo por la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Y amistoso premundial.
Sí.
Messi 5, Estonia 0. Lo digo de esta manera porque los 5 fue 5-0 de la albiceleste y todo lo hizo Messi. Y bueno,
felicitaciones.
Messi más contento que Paddington tomando, sí, el té con la reina. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, septuagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Estamos listos para desembarcar?
Ah, siempre listos, pero ¿por qué?
Porque hoy es el día D.
No, ¿qué pasó?
Eso, es 6 de junio y se conmemora el día D.
¡Ah, me espanté! Vio que se usa mucho eso, claro, de día de cuando un día es determinante por alguna situación o va a pasar algo definitivo.
Exactamente. Eso es lo que pasó en el día de. El día en que Occidente empezó a ganar la Segunda Guerra Mundial.
No, ¿Occidente?
Bueno, sí, porque los rusos sostienen que sin sus victorias en el frente oriental no hubiera habido victoria. La realidad es que todos tienen razón. Alemania empieza a perder la guerra al este con Rusia y al oeste con el día D y el desembarco en Normandía.
Una victoria a lo Pirro.
En cierta medida sí. Mucho se perdió, pero fue victoria al fin.
Desembarquemos.
La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar que dio comienzo el 6 de junio de 1944. Fue justamente ese día, el llamado día D, el día del desembarco en Normandía. Lo que en realidad fue un conjunto de operaciones navales enmarcadas bajo el nombre clave de Operación Neptuno. El plan era así: un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves que precedían el desembarco anfibio. 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra hacia Francia, controlada por las fuerzas nazis.
Para finales de agosto, las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. Y el destino de la guerra sería irreversible.
La decisión de emprender una invasión a través del Canal de la Mancha en 1944 se tomó en la conferencia Trident de Washington, D.C. un año antes.
El general estadounidense Eisenhower fue nombrado comandante del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, JAEF, y el general británico Bernard Montgomery, comandante del 21º Grupo de Ejércitos, que reunía todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión. El lugar elegido fue la costa norte francesa, donde se seleccionaron 5 playas a las que se dieron nombres en clave. Utah y Omaha serían atacadas por los estadounidenses. Sword y Gold se le asignarían como objetivo a los británicos. Y la playa Juno sería el lugar de desembarco de las tropas canadienses.
Para que la operación fuera efectiva, se había pensado una elaborada maniobra de distracción militar. la Operación Bodyguard.
El plan era que los alemanes pensaran que el ataque sería en otro sitio.
Adolf Hitler había encargado ni más ni menos que al llamado Zorro del Desierto, el Mariscal Rommel, la supervisión y una mejora de una cadena de fortificaciones costeras conocida como el Muro Atlántico, en prevención del ataque enemigo. Todo fue en vano. Los aliados no fueron capaces de alcanzar los objetivos planeados para el día D, pero sí aseguraron una precaria cabeza de playa que expandieron en los días siguientes.
El 25 de agosto se produjo la liberación de París. Las fuerzas alemanas se retiraron por el valle del río Sena el 30 de agosto, lo que marcó el final de la Operación Overlord. El final de lo que había comenzado el día D.
Que a decir verdad no tenía nada de especial llamarlo así, ya que dentro del código militar, el día D significa el día que inicia cualquier operación. D the day, día 1 de la operación del desembarco aliado en Normandía.
La noche del 5 de junio de 1944, los aliados zarparon de Gran Bretaña en 6.939 embarcaciones, una armada colosal para una sola operación naval.
Justo después de la medianoche del 6 de junio, comenzó el bombardeo aéreo de las posiciones enemigas en la costa de Normandía. Tropas de operaciones especiales se lanzaron en una lluvia de paracaídas sobre las playas francesas para atacar puentes y asegurar objetivos de infraestructura. Casi al mismo tiempo llegaban los anfibios. La coordinación de la operación debía ser de una precisión absoluta.
Mantener el día D, ese 6 de junio, en secreto, fue vital para el éxito aliado.
Ni los soldados que participaron en la batalla conocían la fecha exacta del ataque.
En Francia había 55 divisiones alemanas, pero debido al hermetismo con que se mantuvo la Operación Neptuno, el nombre del desembarco en sí, solo 8 pudieron llegar al lugar del ataque.
Una vez consumado el hecho, los comandantes alemanes seguían convencidos de que era solo una táctica de distracción antes de la invasión real, que sería por otro lado.
En números, cerca de 160.000 miembros de las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. De esos, 73.000 eran de Estados Unidos, 83.000 de Gran Bretaña y Canadá. Se enfrentaron a unos 50.000 alemanes.
El día D, desde entonces, se convirtió en sinónimo del día en que comenzaron a ganar la guerra los aliados.
Un día importante, sin ningún lugar.
Claro que sí.
Verdaderamente,
claro que
plasmado sí. En infinidad de películas. Estoy pensando videojuegos como el inicio del Call of Duty World War II. Buenísimo.
Genial ese juego.
Genial ese juego y comienza justamente con esa, imagen, ¿no? El desembarco en Normandía. Libros, series, historias de guerra, canciones.
Canciones.
Yo estaba en The Mescaleros por ahí, claro. Sí. Entonces, bueno, como decíamos, el día de se convirtió en sinónimo de esos momentos en que algo cambia, algo se revierte. Muchas veces lo utilizamos sin conocer la historia.
Totalmente,
que fue su día D o hoy enfrento mi día D. Y bueno, así que cuando algo queda grabado como en un antes y un después,
pues claro.
Ahí se aplica eso de el día D, ¿no? Un momento bisagra. También el día de hoy es el cumpleaños de Forrest Gump.
¡Feliz cumpleaños, Rump. Tom Hanks!
No, Tom Hanks no. Tom Hanks.
Pero ¿cómo
no? No sé cuándo cumpleaños Tom Hanks. No, pero es el cumpleaños de Forrest Gump.
Ah, de Forrest,
o sea,
Forrest Gump.
Uno cuando, los escritores, escritoras, cuando hacen el personaje, realmente le dan vida con algunos detalles que a lo mejor no aparecen expresados. Pero el 6 de junio de 1944, mire usted, justamente exactamente el día del desembarco en Normandía, nace el personaje este ficticio protagonista de la novela Forrest Gump. Es una novela del año 1986 de Winston Groom. La película, mucho después, bueno,
claro,
tampoco tanto en tiempo, pero digo, desde 1994, y le valió a Tom Hanks el Oscar a Mejor Actor.
Bueno, pero Tom Hanks aquí no tiene nada que ver.
Y un poco, porque es el que le puso el cuerpo al quien cumple años
no
el día de hoy.
Tampoco.
Así que, bueno, si el buen Tom no celebra el cumpleaños de Forrest Gump,
no sé quién.
O sea, no sé, Bubba, que en paz descanse, o el Teniente Dan.
Teniente Dan.
Nuestro Crip Teniente Dan tiene que celebrar este cumpleaños. Jenny, no sé. Bueno, Jenny... Jenny. En fin, la vida es como una caja de chocolates, es lo que nos enseñó el buen Forrest Gump.
Feliz cumpleaños, Forrest Gump.
Totalmente. Damas y caballeros, vamos a correr. Vamos a presentar a Trono de María, Tijuana, su conjunto, comenzado por tu trabajo con el espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Katy?
Muy bien, capitán Vinilo. ¿Le gustan las de guerra? A mí me maman las películas.
Sí,
todas esas que no importa de qué momento sea de la historia.
Totalmente.
Ya sea a caballo o con aviones cibernéticos o Star Wars. Chingón.
Totalmente.
Sí, total. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Moda.
Así que sí, mudita.
Actualizando absolutamente todo lo que tiene que ver con una semana que va a venir cargadísima de noticias, novedades y cosos. Sí,
y cosos.
A huevo, a huevo. 6 de junio es también el Día del Maestro en Bolivia.
Bueno, tenemos muchos
maestros. Masters of Puppets. Así que un saludo para todo el magisterio boliviano.
Sí.
Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Sí, fantástico. Tester Times. No, Tester, no. Es lunes.
Claro,
hemos
claro.
comenzado así de manera suculenta, importante y destacada.
Sí.
Pero sí, claro. No, la raza sigue testeando. Mire, Mariquita Pérez de Guatemala. Dice, ¿qué pasa, nave? ¿No me leen ustedes? ¿Qué creen? ¿Que yo tengo nada que hacer?
Chale.
Pues no es así. No me la paso rascándome las verijas. Sépanlo, cuando les escribo, me tomo el tiempo que no me sobra, se lo robo a otras cosas.
Claro, y
dejo de amamantar a mis criaturas para dárselo a ustedes. Miren, un saludo, ¿no? Es que tienes razón. Tienes razón.
Sí.
Pero Mariquita Pérez de Guatemala, un saludo y gracias por robarle el tiempo a otras cosas para dedicarlo a la comunicación.
Que
es tan importante. Un beso grande para ella. Es una de las Tester Times.
Sí.
Y bueno, tenemos muchos Tester Times por aquí dando vueltas. Tenga paciencia, es lo único que requerimos, damas y caballeros, en el programa de hoy. Vamos por chilaquiles. Tenemos un altercado en la ciclopista. Conocemos a la chica de los patines. Quedamos a cargo de nuestros hermanos menores y nos ponemos a pistear por si la dieta no lo dice. Comenzamos la semana con una energía que raramente encontrarán en otra parte. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad.
Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia,
nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos al último viernes de Chilaquiles. Sí, ya sé, es lunes.
Ajá, qué
lunes.
Susto,
pero sí.
¿En dónde estoy? ¿Quién soy?
Sí. ¿A dónde
¿Qué
voy?
¿Qué pinche podcast estoy escuchando?
En caso de que el mundo se desintegre.
Ah, no, pensé que era uno semanal.
Bienvenida, Estrella Fugaz de Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella Fugaz?
A ver, les voy a contar una historia, amiguitos. Hola, nave, gusto saludarlos. No,
igualmente.
Todo lo protocolar, escuchando a la desintegración. Que no puede entrar nuevamente a la tienda donde querían darle margarina por mantequilla.
Sí.
¡Ah! Usted está hablando de la pedera de la Gorgona oficinista.
Ajá.
Pero está bien. A ver, ¿qué le pasa? No me diga que usted también tuvo un caso de margarina por mantequilla.
¿No?
No, pero recordé una experiencia un tanto similar, podríamos decir.
Mire.
Bueno, yo siempre voy al trabajo en bicicleta.
Sí.
Porque chilanga, además, ¿no? Y hay mucha banda que se mueve
está
en bicicleta, ¿no?
Claro.
Sí que sí. Bueno, el trayecto es corto y hay ciclopista en la mayor parte del camino. Bueno, a pesar de estar marcada, bien demarcada la ruta, no es raro encontrar algunos vehículos haciendo doble fila. Lo cual respeten, ¿no?
Chale.
O motocicletas invadiendo el carril.
Ajá.
Disculpa, es cuando la motocicleta quiere hacerse pasar por bicicleta.
Claro.
Muy feo eso, porque se escucha como un...
Pero es que es casi bicicleta.
Que entramos en un gris ahí, porque ahora como hay bicicletas con motor...
Claro,
entonces,
la bici eléctrica, ¿qué sería?
¿Es que sería, no?
¿Qué sería?
Claro.
Perfecto.
Es como cuando uno le dice, bueno, sí, se puede ingresar con un perro chico. ¿Y cuál es el perro chico?
¿Cuál es el tamaño de un perro pequeño?
Para mí, morro es un perro chico, dice el profesor de distopía.
Claro,
y bueno,
no,
la verdad que está bastante grande.
Pero comparado con ese...
un gran danés.
Sí.
Y bueno, y de ahí le entra un hombre a caballo.
Claro.
O sea, tranquilo. tranquilamente le ingresa.
No hay forma, no hay forma.
Un hombre a caballo. Entonces, bueno, esto también es para bicicletas, amigos. O sea, los que tienen motoneta, todo lo que sea motorizado, no entra en la ciclopista. Pero bueno.
El problema es cuando no hay ciclopista. ¿Por dónde va la bicicleta? ¿Por la calle o...?
No, por la acera, por la banqueta, por la vereda, como le llamen en sus lugares de origen.
A eso complica un chingo.
Para mí se complicó con la pandemia un chingo.
Sí, claro.
La pandemia, la pandemia de violadores de leyes, además, permanentemente, todo era, póngale, el mundo se va a acabar. Entonces había esos pedos. Pero bueno, la bicicleta fue por la acera, por la banqueta, los niños nada más. O sea, yo entiendo usted.
Niño despacio.
Y niño despacio. Ah, no, es que vivo en un pinche pueblo mágico, ya sabe cómo están las calles. Y bueno, muy tu pedo de vivir en Mazamitla, carnal. Lo lamento en el alma. Bueno, a ver, el trayecto es corto, hay ciclopista la mayor parte del camino. Bien. A pesar, la ruta está muy bien remarcada.
Perfecto.
Ahí sí. Y bueno, no es raro encontrar igual vehículos haciendo doble fila, motos invadiendo el carril, peatones que prefieren usar la ciclopista en lugar de la banqueta.
No, está mal, ¿eh?
Pero Ciudad de México, güey, claro, o sea, es que no estrella fugaz. No hay lugar para la gente ya, ¿entiende?
Claro.
¿Cómo hacemos?
Está complicado todo.
Ya caminan por las paredes. Bueno, entonces, bueno, utilizan la ciclopista en lugar de las banquetas o, bueno, comerciantes que amplían sus puestos.
Ah, bueno, también, claro.
El señor Vergas de los Tacos que se va y hace una terraza ahí ya a mitad de Insurgentes. Y dice, pero señor, negocio próspero.
Totalmente.
Entonces, bueno, ya no respeto.
Animalitos también.
Sí, animalitos. Pero el animalito, yo no me quejo, dice Estrella Fugaz.
Mire qué bien.
El animalito
póngale.
Está de antes de la ciclopista, ¿entiende?
No, digo, alguien pasando un perro.
Ah, también, sí. No sé por qué se me vino la imagen de la Quilombo paseando sus perros por la ciclopista. Sí. Como diciendo, que se valga, valga, ¿no? Muy tranquila igual, eso es a la tarde, a la mañana ahí es paz y amor. Bueno, la cuestión es que, porque hay lugares donde las mismas aceras anchas y demás tienen ciclopistas, ¿no? En parques y demás. Bueno, eso es más fácil que el peatón invada eso. Pero bueno, no nos vayamos de tema porque yo venía por la ciclopista como una lady, o sea, totalmente correcta y así. De frente, en medio de la ciclopista, venía un joven con un bote en un diablito. Esos de carga de los tianguis y demás. Bueno, su actitud era, no me muevo ni me orillo. Rostro de pechéame, voy así. Así que los dos primeros, bueno, tuvieron que salirse de la pista para seguir su camino. Lo iban esquivando. Él venía como el video este de... ¿vio? De The Verb. Totalmente. Caminando así, la melodía dulce y amarga de la vida. Entonces venía caminando y con cara, una actitud de no me muevo ni me orillo. Yo venía en la bici, entonces yo, en cambio, menos asertiva, menos, podríamos decir, sumisa, menos, ay no, señor, para evitar problemas. O sea, yo sí hay un problema en el frente. O sea, a mí no.
Vamos a él,
pechito. Así que seguí
rápido,
por la pista.
Yo
sabía que estaba en mi derecho, además. Seguí por la pista hasta quedar frente al chavo. Se frena el diablito, se frena la baica. Bueno, quien me vio notablemente enojado, como diciendo, todo se desvía. Yo estoy chambeando, no estoy en la pendeja andando en bicicleta. Y yo que iba a chambear. Así que nos hicimos de palabras. Dame chance de pasar. Yo le dije, me dice él, estás muy ancha. Y yo le conté, bueno, cosas así. No una discusión chilanga. Estás muy ancha. Y yo, tu puta madre. Bueno, pero sin groserías.
No, por favor.
Porque los chilangos. Discutimos, pero
jamás.
Como licenciados. Hasta ya cuando llega el insulto grave, ya se va a mayores. Total, no pasó nada. Yo medio que gané.
¿Quedaron así? Pensé que todavía estaban ahí.
No, yo lo sorteé. Él se orilló mínimamente.
Un poco cada uno.
Con cara de,
de
enojado. O sea, ¿por qué eres una chava? Y yo, ¿por qué eres un chavo? Le dije. Entonces, bueno, nos fuimos. Seguí por la pista hasta que, bueno, fui. Total, llega el día viernes.
Sí.
Perfecto. Y fui a comprar mis chilaquiles al puesto de siempre. Bueno, para mi sorpresa, el joven estaba ahí.
Ay, chingada madre.
En el puesto de chilaquiles.
Sí.
Del lado del vendedor de los puestos de chilaquiles.
No manches.
No así consumiendo.
Sí, que sí.
Sí, y nos miramos con cierto asombro.
Claro.
Él como diciendo, es la chava pedera que no se orilló cuando yo venía con el diablito. Y yo mirándolo como diciendo, es ese cabrón que se hizo así el. Y entonces el señor que vendía los chilaquiles no sabía lo que estaba pensando cada uno.
Claro,
entonces
dijo,
te presento a mi chavo, pero ahora me está ayudando en el puesto. Pensó que el amor había fluido.
Claro.
Porque yo lo miraba así como.
Parece amor, parece
y
amor.
Parecía amor.
Sí, sí, sí.
Sí, pero no. Ay, tierra, trágame. Tristemente, ese fue el último viernes de chilaquiles. No, ahora debo.
No podemos regresar.
Y debo buscar otro lugar o
claro.
No, cambiar la dieta.
Ajá.
O sea, será viernes de otra cosa, de jochos,
bueno, hay tantos
viernes.
Lugares de chilaquiles.
Sí, sí. No, lo que pasa es que ahí.
Lo que pasa es que no se encariñan.
No, esto es Ciudad
no,
de México.
Claro.
Y me vendían los chilaquiles adentro un bolillo. Entonces...
Ah, claro. No, pero también hay otros.
Sí, hay otros,
sí,
hay otros. No
sí,
se preocupe. Un beso enorme para la querida Estrella Fugaz ahí en Ciudad de México.
Un beso.
Llega la Patiño del Mal de Infiernillo, México.
¿Cómo está, Patiño?
Bueno, ¿qué onda, morritos? ¿Cómo les va?
Pues muy bien.
Empieza el mes del orgullo gay. Sí, empezó junio, ¿no?
Ajá.
Empieza el mes del orgullo gay y veo muchos desintegrados cuestionándose su heterosexualidad. Dejaré el comentario porque, bueno, lo que pasa en Twitter, ahí queda en Twitter, ¿no?
Queda
en Twitter. Lo que pasa en Twitter queda en Twitter.
Sí, sí,
yo
sí,
le pido, por favor, Patiño del Mal. Bueno, después de cosas que ocurrieron en Twitter.
Sí.
Entonces todo el pedo. Bueno, hace
por
unos
culpa,
días.
Y
aquí lo denuncian.
Chale.
Pero bueno, hace unos días estaba.
Si no saben de qué estamos hablando, búsquenme en Twitter.
¡No!
Estoy colocando fotos.
Arroba lagartija SL.
Totalmente degenerado.
Está en cualquier momento. Orly Fangles. Bueno, a ver. Bien, Patiño. Vamos a concentrarnos en la Patiño, ¿no?
Sí.
Porque yo no quiero que esto sea una bola de nieve. Luego dirán, ah, está celoso, mira lo que dice. O sea, se puso envidioso el güey. No, en serio, no quiero. No quiero que lo objetivicen,
sí,
lagarto. Estoy cuidándolo.
No.
Bueno, la cuestión es que hace unos días estábamos Mr. Patiño, la nena y yo. Y
sí,
estamos platicando de los lugares que frecuentamos en nuestra juventud. Yo le conté que siempre iba sola al cine y a una pista de patinaje que había. Me mama la Patiño, me la imagino súper 80,
sí que sí,
con un cabello ochentero y patinando, ¿no?
Ajá.
Qué loco. No existe más. O sea, supongo que quedan lugares.
Tiene que ser noventera, ¿no?
La Patiño no viene de patín, viene de Patiño.
No, claro.
Sí, la Patiño es más noventera. O sea, sí, bueno,
pero
dice, dice de los 90, ¿no?
Claro, claro.
Los 90, dice, yo les conté que siempre iba sola al cine. Y que una pista de patinaje que había. Nunca he sido muy amiguera. No era así muy de.
No.
Y me gustaba salir sola.
Sí.
Así pues, ¿no? Investigar el mundo. Bueno, muy a gusto iba. Les conté que recordaba que había otra chica que veía que también iba sola a la pista de patinaje. Bueno, tenía su pelito lacio, era delgadita, con sus pompitas ahí siempre, la veía a lo lejos. Bueno, les contaba.
Ajá.
Y la nena, bueno, luego me volteó a ver con cara de. Vaya, vaya. Yo no capté y seguí hablando, ¿no? Del
claro,
recuerdo.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, la recuerdo bien. Siempre traía. Yo empecé como a entrecerrar los ojos.
Ajá.
Sí, siempre traía blusitas de seda fajadas con sus Levi's 501. Era como vaquerita. La nena voltea los ojos y me dice, era tu crush. Y yo le dije, ay, ni al caso. Nomás me acuerdo. Yo siempre quise ser su amiga. Me dice la nena, ay, mamá, date cuenta. Y yo miré hacia el ciprés, me quedé pensando unos segundos y digo, pues sí, no, realmente no recuerdo a nadie más en toda esa pinche pista de patinaje que a la chavita vaquerita de las pompitas y sus jeans Levi's 501. Bueno. Ahora quiero saber, ¿qué fue de mi vaquerita?
Totalmente.
Pasaron muchos años,
sí,
pero yo quiero
no
saber.
Sé si es bueno, ¿eh?
No,
si,
a ver.
Y,
no sé.
Mira si se cruza
y bueno, la cuestión es que puede que me deslumbre, puede que tome los patines, guardé los patines en una parte así del placar que están bien arriba.
Claro,
junto.
Sí.
Pero a lo mejor se desempolvan.
Regresamos,
no sé.
Claro.
Voy a hacer una playlist con las rolas que pudimos haber patinado juntas.
Ah,
sí, fabuloso.
Esto es amor.
Yo imagino mucho bling bling. Lo que pasa es que yo lo estoy ochenteando. Igualmente
no,
90.
Mucho color.
90, mucho color.
Mucho.
Claro, imagino color. Bling bling.
Sí.
Imagino, no sé por qué, los extremos de pantalla medios blureados.
Póngale.
En ese patinar mano, en una especie de óvalo.
Ajá.
Qué bonito,
qué
todo. Estoy imaginando también patines de botita, ¿no?
Ajá.
O sea, patines de botita ya más professional.
Ajá.
¿No?
Sí, totalmente.
Qué bonita, sí, hay que hacer esto. No sé cómo, pero hay que hacerlo. Sí, bueno, y no, pues sí, no sé, a ver, ¿qué será? Voy a hacer un playlist con las rolas que pudimos haber patinado juntas. Me despido, nave. Yo tengo algunas ideas de rolas que podrían haber patinado juntas. Luego se las paso, querida Patiño, a ver si coinciden. Un beso grande, les mando abrazos de lejitos, porque después de 2 años de pandemia, en fin, a la casa llegaron los patines.
Ajá.
Un beso grande, dice Patiño del Mal de Infernillo, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Juana.
¿Cómo está, Juana?
Hola, nave, ¿cómo están? Un saludo. Un gusto saludarles nuevamente.
Bueno,
me uno al tren del empirismo infantil y es que yo misma fui parte de ese empirismo, ¿no?
Ajá.
Bueno, a ver, resulta que hace ya unos ayeres, cuando tenía alrededor de 5 años, recuerdo que mi hermano, quien me gana con 9 años, solía ir en las tardes a visitar a mis abuelos, a algunos amigos, a unas cuadras de nuestra casa, y lo hacía en bicicleta. Bueno, en ese entonces, por el trabajo de mis papás, yo pasaba mucho tiempo con mis hermanos, porque eran mis nanos, o sea, mis niñeros, pues. Bueno, y prácticamente los únicos amigos que había tenido hasta entonces, porque no me dejaban convivir con los vecinos tampoco. En fin, una... Estaba como aislada la Juana. Pues está bien.
Estaba pequeña.
Se crían súper diferente los niños cuando son los hermanos como que lo crían. Digo, los hermanos, no es que estén a la crianza los hermanos, pero muchas veces, al ser varios hermanos, los padres trabajan, etcétera, etcétera, y quedan como a cargo del hermano mayor y demás. Uh-huh. Me da la impresión que esos niños son mucho más, a ver, están...
Más libres.
Sí, libres, pero no solo libres, sino como que, nada, más... No encuentro la palabra exacta.
Expuestos al caos.
Pero sí, a huevo, son más... Un hermano siempre es más permisivo.
Totalmente, a huevo.
Un padre.
Que sí, más permisivo, y aparte que tiene un chingo de cosas que hacer.
Además, sí.
Como mirar para allá.
Efectivamente.
En lugar de mirar para allá.
Efectivamente.
Sí, a huevo.
Y además, que están chavos y chavas.
Sí.
Por lo tanto, es lo mismo que un padre. Chavo chava va a ser muy diferente a un padre ya no entrado en años de experiencia.
Claro.
Uno va teniendo más conciencia de responsabilidades y más pendejadas, ¿no?
Ajá.
Entonces, imagino que los muchos casos de hermanitos pequeños que son casi criados, porque no me quiero meter tampoco en un berenjenal, casi criados por sus otros hermanos. Digo, a ver, lo complicado es tener 3 hijos.
Ajá.
A partir de ahí, es lo mismo. Porque a partir del cuarto que se críen entre ellos. Madre y padre se miran y dicen, ¿y ahora qué, güey? ¿Y ahora que se críen entre ellos? No, que se vayan ahí más o menos educando. Nosotros hicimos un buen trabajo con los mayores.
Claro.
Y a los mayores más o menos le van a pasar el código, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces ahí el pedo. Pero entiendo también que, está, a ver, cuando las pequeñas o el pequeño dice, me voy a trepar, que los hermanos son un poco más permisivos.
Sí.
Te vas a dar en la madre, güey, pero no mucho más.
No, claro.
Bueno, y ahí estamos. En fin, una de esas tantas tardes, mi hermano me llevó con él a visitar a los abuelos en la bicicleta. Como la bici no tenía parrilla, él siempre me llevaba en el cuadro. Así a la italiana,
sí,
pues,
que
¿no? Así que... Como si fuera il postino. Bueno, y sí, siempre me repetía esto. Jamás metas el pie en los rayos de la rueda porque nos vamos a caer. Bien. Claro. Sí, hay veces que es preferible no decir nada, sobre todo cuando una es una niña un tanto necia como la Joana. Bueno, la cuestión es que yo escuchaba eso y decía, él debe saber, es más grande que yo, así que obedeceré plenamente. Muy bien, la niña bien portada. Pero un día amanecí como que muy experimental. Diciendo, bueno, uno no puede dar por entendida. A ver, teoría crítica. Adorno, Horkheimer, empecé a ver a Walter Benjamin. A ver, dice, hay que ser crítico con algunas cuestiones que uno da por entendida. La cultura nos insufle a veces algunas cuestiones que, si nosotros nos planteamos, no están basadas en nada. A lo mejor esto viene de generación en generación.
Es un error.
Es una falacia, es un mito. Es un mito. Sí, bueno, y quería aplicar el método científico y se apoderó de mí, así como la ciencia se apoderó de mí. Empirismo, dije yo. Bueno, entonces dije, ¿qué puede pasar?
A ver.
¿Qué puede pasar? A lo mejor hace un sonido chido, ¿vio? Como un motorcito. Mi piecito entre los rayos de la bicicleta. Bueno, para mí son inventos de este loco opresor, que es mi hermano mayor, que representa al poder en mi persona, porque estoy chiquita, ¿no? Bueno, ¿y qué cree que puede pasar? Bueno, hice el experimento. ¡Sas! Me meto el pie en los rayos de la llanta. Chale. 5 minutos después estábamos tirados los dos en el suelo.
Sí,
vio como ese meme de pongo el palo en la rueda y yo mismo me caigo. ¡Pinche gobierno, la verga! Bueno, una cosa así. Él con una abertura en la cabeza y yo con la cara entumida y aturdida. Como diciendo, ¿qué pasó? Yo no fui. ¿Qué habrá pasado? El cosmos contra nosotros. Bueno, solo recuerdo que caímos cerca de unos niños que estaban saltando una cuerda. Y yo estiré la mano, así como zombie, para levantarme apoyándome en uno de las criaturas. Vio como un herido de guerra que se... ¡Sargento! ¡Envíale esta carta a mi esposa! Una cosa así dramatiquísima. Bueno, la cuestión es que el niño se aterró, vi su cara, y salió corriendo. Y yo no sabía por qué, hasta que se paró mi hermano y me puso su camisa en la cara. Llegando a casa, resulta que mi mamá le puso una tremenda regañada a mi hermano, y todavía recuerdo que para ese entonces yo ya tenía toda la cara inflamada y no podía hablar bien. Decía, bobo. Pero bueno, defendí a mi hermano, pero igual mis palabras no se entendían.
No, claro.
Yo lo que traté es de dar una especie de discurso diciendo, no, fui yo, invadida por el empirismo, él no es responsable de nada, él incluso me lo dijo, pero nada, porque lo único que decía era... Bueno, es que él me dijo que no me tira el pie ahí, pero bueno, ni al caso. Él salió súper mega regañado y al final terminé sin dientes y con la cara raspada. Bueno, sin embargo, lo que más me dolió, época de diente de leche, así que uno tiene como otra vida respecto a eso, es como un gato. Bueno, y fue que después de eso mi hermano tuvo rotundamente prohibido llevarme en bicicleta a ninguna parte, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia. Bueno, y así termina la historia. Hice el meme de María Montessori. Déjalos que se den en la madre y aprenderán. Un saludo, banda, se les quiere un chorro. Un beso grande. Tengo una duda aquí existencial, Joana de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Usted aprendió a dar en bicicleta luego? ¿O la bicicleta le fue un lugar vedado?
Sí.
Es una posibilidad,
sí,
¿no?
Sí. Con un putazo así.
Es simple, es sí o no la respuesta.
Claro.
Un beso enorme para la Joana de Guadalajara. Conozco mucha gente que, por ejemplo, se ha frustrado, por ejemplo, de manejar porque se ha accidentado en los primeros...
Que
ha tenido situaciones así, frustrantes. Fui a mi primera clase de boxeo.
Póngale.
Me noquearon, quedé inconsciente 3 meses. Nunca más, güey. No. O sea, ahora practico badminton. Juego ajedrez. Un beso grande para la Joana de Guadalajara, Jalisco, México. Llega Mandiana de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está, Mandiana?
¡Ay! Hoy traje migraña todo el pinche día.
¡Ay, chingada madre!
Sí, fui a hacerme algunos estudios médicos. Fui con la nutrióloga, que me dijo que necesito bajar unos 300.000 kilos. La nutrióloga tomó los estudios, se llevó la mano a la barbilla y dijo, no, con unos 300.000 kilos que bajes ya estaríamos bien. Te voy a dar así para que sigas esto. Bueno, apenas escucho el encaso de hoy, por el de hoy, por el que dijimos, póngale por caso, Mandiana de Torreón, Coahuila. Así que, bueno, y nadie me avisa, nadie me dice que fui, póngale por caso.
Está bien.
Estas emociones están muy fuertes para mí. Bueno, mi primer póngale por caso, mire qué curioso.
Ah, chale.
Su primer póngale por caso. ¿Sabe qué, Mandiana? Hay mucha banda que a veces no tenemos presente que está muy fiel siempre,
sí,
escuchando,
pues, claro,
cada día y
sé
ahí
sí.
Sin hacer demasiado alarde y demasiado bullicio.
Ajá.
Hay algunos que inclusive ya no nos escuchan de hace 10 años y hacen mucho más bullicio.
Sí,
y entonces uno a veces por ahí se cruza, pero Mandiana, qué bonito su primer póngale por caso.
Sí.
Es como su primer dientito. Es como que, ay, qué bonita. Bueno, gracias, Nabelos, I love you. Nosotros también, Mandiana. Pero bueno, infinito. Pero sigo en Torreón. Pero aún así hay lobbies. ¿Por qué la ubiqué en algún otro lugar? No sé. Me voy a ir a celebrar para momitar las tenis con hartas ganas. Escúcheme, la nutrióloga no le dijo nada del alcohol.
Ajá.
¿Qué nutrióloga, no?
Todavía no comenzamos la dieta.
No, en esa parte no la escuché aparte. Porque empezó a decir, no, debes, aquí te dejo. Y yo empecé, soy de Torreón, soy de Torreón. Tiene razón, creo que lo ubiqué en Saltillo.
Ajá.
Pero Mandiana.
Sí.
Mismo estado, no hay queja.
Claro.
Un beso grande para Mandiana ahí en Torreón, Coahuila, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega La Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Hola, chicos, canasta de amor y besos para todos en la nave. Escuchando el mensaje de Terita Chulada de Mujer, podría ser una extensión de su nick, ¿no? Terita Chulada de Mujer de Pasto, Colombia. Bueno, no recuerdo qué mensaje está usted haciendo referencia, querida Quilombo, pero les cuento que otra persona perfecta para invitar a hospedarse en tu casa.
Uh-huh.
Parece que Terita hablaba de personas perfectas para hospedarse en las casas.
Ah, mire.
Para hospedarse en las casas. Bueno, les cuento que otra persona perfecta para hospedarse en sus casas es Charlie de Tiquicia.
Ah, mire.
Charlie de Tiquicia está muy poco comunicativo,
sí,
desde su paso por México.
Ajá.
¿Qué le hicieron?
¿Qué pasó?
Uno ya duda de todo.
Sí, sí.
¿Qué le han hecho al Charlie, banda? Bueno, Charlie, tú lo dejas en tu casa,
ajá,
te vas a trabajar,
sí,
y si regresas y tu casa es el lugar más ordenado, limpio, pulcro del mundo.
Ah,
espectacular.
Ajá.
No te podrías haber imaginado. Yo, por ejemplo, cuando regresé a mi depa,
sí,
no sabía que vivía,
claro,
ahí.
Claro, claro.
Dije, hola, a ver, me equivoco. Disculpe, señora.
Disculpe.
Cerré, sí, la puerta.
Ay, tenemos que ver porque abre con la misma llave.
Claro, mire,
sí,
mire, mire a ver si era,
sí,
vio así, si
claro,
estaba,
claro,
en la vecindad correcta.
Ajá.
Y miré el número del lugar y dije, no, si es mi casa,
sí,
esta.
Ajá.
Y bueno, pero se había quedado el Charlie. Y bueno, y la cuestión es que, nada, te deja todo pulcro. Bueno, solo que para que el Charlie actúe de esa manera, necesitas dejarle un porrote de mota de este tamaño y él tranquilamente...
Y le limpia con mota.
Le limpia.
Enmotado.
No sabemos por qué no dejamos cámaras.
Ajá.
Todo el día le lleva.
Claro, claro,
todo,
claro,
el día un depa de un ambiente.
Sí.
Pero
y
está
bueno,
bien.
Bueno,
no.
Bien.
Está con,
claro,
madre.
Claro, claro.
Pero no sabemos si al principio medio le duerme.
Ajá, claro,
si le,
sí,
duerme,
bueno,
al final.
Está bien, está
si
bien,
no le duerme
bien,
nunca.
Ajá.
No sabemos a qué ritmo lo hace. No sabemos si
eso
pone,
no
un
importa,
playlist de reggae para,
sí,
hacerlo.
Claro.
Es desconocimiento total.
Ajá.
O si baja todo moto, porque,
sí,
recordemos que la Quilombo tiene a los borrachitos.
Y les paga a los,
y
borrachitos,
les paga a los borrachitos.
Para que le limpien todo. Claro,
exactamente. No,
sí,
sé, el modus operandi de Charlie,
no,
de Tiquicia,
no
lo ignoramos totalmente, pero la cuestión,
pero,
es que el resultado final,
sí, sí,
es un depa,
perfecto,
una casa, una mansión,
sí,
un condominio,
sí, totalmente
reluciente. Los adoro, nave. Un beso, dice La Quilombo. Un abrazo grande para el Charlie,
sí,
de Tiquicia. Señoras y señores, llega Mini Fer de Cosco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Mini Fer?
Bueno, hola, queridos míos. Estoy probando exitosamente la aplicación. Bueno, ya, cuando usted quiera, Minifer, ¿no? ¿Qué? Minifer, yo pensé que,
ajá,
era de las primeras que me iba a probar todo el pedo.
Bueno, la sigue,
no,
probando.
Exactamente, la probé un chingo de veces.
Está bien.
Ya la probé.
Una vez puede fallar, dos,
claro,
veces también.
Y claro,
que, sí, sí,
les puedo decir, mire, a la octava vez que la pruebo,
valió madre.
Valió madre, ya le perdí el gusto, dice.
Sí.
Bueno, Minifer, dice, paso a recordar ese bello momento en el aterrizaje 2019,
ajá,
en Jalapa, cuando me picó una avispa en el dedo, caminando por la calle, y eso hizo que el adorado pirata estuviera muy preocupado por mí el resto del día. Y a mí no me gusta que se me muera nadie cuando... Porque te arruinan, te arruinan el pedo.
Luego son varios días. ¿Entiendes?
Me hacen quedar como un señor preocupado. Pero yo lo tenía. A ver, en Ciudad de México estábamos preocupados por el pinche campeón sin corona y su tobillo mágico. Decimos, güey, güey. O sea, la sinceridad entre todos. O sea,
estaba tan inflamado que para mí iba a volar.
No, totalmente. Lo queríamos dejar en una farmacia de Guadalajara.
Si levantaba un poquito la pata.
Sí.
Eso se elevaba como un globo aerostático.
Un aerostático. Pero bueno, todo salió chido. Ahora, Minifer, la pica una avispa. Claro. Y yo, qué pinche cosa. A lo mejor es alérgica.
Póngale.
A lo mejor, ¿cómo le decimos a toda madre naturaleza? No. Esta es Minifer y aparece una especie de globo. Pero sí, porque... No, yo creo que estaba preocupado en su momento, Minifer, porque sé que el aguijón hay que sacarlo.
Ajá.
Y entonces yo no veía a la gente ahí haciendo fila para sacarle el aguijón.
Claro.
Y digo, ¿cómo es el pedo todo esto? Hay que sacarle el aguijón a Minifer. Y bueno, así. Así que seguramente revivió en su mente el traumático momento del piquete del abejorro en la vena del querido lagarto. Ahora entiendo todo con su camisa roja, súper sexy. Bueno, le ¡ay, Dios! Bueno, les mando muchos besos y abrazos a los 5 Minifer desde Costco, Matepec, Veracruz. Es posible, ¿no?, que lo tuviera así en el inconsciente. Y dije, no, estamos ante otro drama.
Sí.
Puede ser, Minifer, porque lo del lagarto con el abejorro ese...
Sí.
Fueron días de peregrinaciones por lugares, sitios recónditos donde tratar a la bestia. Un beso grande para Minifer de Costco, Matepec. Llega el Gacela del Bolsón Argentina.
¿Cómo está, Gacela?
Bueno, ¿cómo están? Quería citar a Manitas de Dinosaurio de Posadas Misiones Argentina. El tema de bichos entrando dentro del cuerpo es algo que me tiene muy traumado a mí.
Voy.
Cuando era chiquito, mi vieja, es decir, mi madre, les tapaba las orejas con algodones a mis hermanos y a mí. Mire usted, para que las tijeretas, que son un bicho como muy de la humedad, ¿no?
Póngale.
En lugares húmedos, digo, me parece recordar de levantar una piedra y encontrar lombrices, bichos bola y tijeretas. Para que no se metan en las orejas de los niños.
No mames.
Yo no lo había escuchado nunca. Pero qué previsora la madre. ¿Dónde vivían? En un lugar subacuático. Debajo de una piedra, a lo mejor. Y iba antes de que se durmieran los niños a dormir. Y a sus oraciones. Y agradecieron. Bueno, ahora les voy a poner algodón a cada uno en sus orejitas.
Quizás le colocaba para que no escuchen y le decía que era para...
Es verdad, es muy buena, yo qué inocente. A lo mejor con papito vamos a hacer cosas.
Una peli.
Sí, claro, totalmente.
Entonces,
ponían la silla contra la puerta y que arda el mundo. Sí. No, pero ella me decía que era para que no las tijeretas no entren en nuestras orejas. Si una te entraba, tenías que ir a la guardia a que te la sacaran con agua. Y era bastante feo el procedimiento. Estos bichitos abundan en verano. Era increíble cómo caían de los techos. Bichitos que hoy ya casi no se ven en verano. Pero bueno, y ese verano, en el incendio del lago Martin, los lugareños nos recomendaban que durante la noche nos cuidáramos porque había pequeños mosquitos que entraban en las orejas. Yo cuando escuché eso dije, ay puta madre, me vino como la infancia. Y dije, no, ¿dónde estás, madre, para ponerme algodón en las orejas? Mis compañeros de los bomberos me dijeron, ya estás grande, ponte los... Bueno, dicen que dolía un chingo. Por suerte, yo me cuidé y no entró ninguno en mi oreja. Pero a uno de mis compañeros en la segunda noche,
no manches,
uno que dijo, esto lugareño, mirá si el mosquito te va a entrar en la oreja. ¡Adentro! La tenés adentro a la mosquita, decían los lugareños.
Claro.
Y bueno, y le penetró uno de estos mosquitos y yo quedé horrorizado por el dolor que le daba. Cosa. Gracias por leerme. Era solo eso por ahora.
Sí.
Debería actuar mis últimas anécdotas. No, está bien, esto es radio.
Sí.
Sí, pero bueno, será en otro momento. Actualizar, supongo, ¿no? Sí, un abrazo, los quiero, dice el Gacela, también te queremos. Un abrazo grande, carnalito, el Gacela del Bolsón, Argentina. Damas, caballeros, llega con ustedes sinaloense, fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
¿Cómo estás, sinaloense?
Buenos días, nave, ¿cómo están? Hoy vengo a contar mi experiencia regateando. Bueno, sí, estoy con campanita.
Ajá.
Estuve regateando. Vio que estuvimos por la frontera. Sí. La pasamos absolutamente genialmente, pero bueno, ahora estamos regateando de si un día más, dos días más, tres. Sí. Bueno, Hoy sí. Hoy por más que regatee.
Sí, ya está.
Lo lamentamos mucho, sinaloense o no.
Sí.
Sinaloense fronterizo de Ciudad Juárez se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Nabla García en el día de su cumpleaños. Un feliz cumpleaños, carnalito. Brindamos por Kowa, que anduvo de cumpleaños al fin de semana. Por el Nariz de Dallas, Texas. Por Lady Padme. Por el Casi Me Vomito, Like Land Florida. Por el Autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc. Por el Siestero. Por el Arcángel. Por el Rommel de Ibarra, Ecuador. Por Terita de Pasto. Por Ana Moli. Por el Beto de Guadalajara,
California.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde
nos mandamos,
por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo valiente.
Valiente.
Sí, aguerrida, wow. Voladora, espacial, intrépida. Ah, como el turco de la sombrilla, güey.
El turco volador,
sí.
El turco volador quiere ir al espacio. A ver, un hombre turco que hace 3 años acaparó las portadas mediáticas luego de salir volando por los aires aferrado a una sombrilla. Yo espero a ver que hayan visto ese video. Estuvo mucho en redes sociales. Bueno, ahora quiere formar parte de la primera misión espacial turca al espacio.
Ah, mire.
Me parece bien.
Ajá.
Bueno, Sadik Kocadali, auxiliado por otros 2 individuos, intentó el 27 de marzo del 2019, inútilmente, evitar que el viento se llevara la sombrilla, arrastrando a él, que iba como montado en la sombrilla.
Ajá.
Y se elevó por los aires.
Sí.
Bueno, pero salió ileso al dejarse caer desde aproximadamente unos 4 metros de altura.
Sí que sí.
Bien, el turco es muy aerodinámico. En el video, yo lo recuerdo, patente el video, no se ve cuando él cae o aterriza, digamos. Entonces, como que se va.
Que se va.
Se lo lleva y se va. Se para sobre la sombrilla para evitar que la sombrilla levante vuelo, la fuerza del viento embolsa y se lo lleva a la verga. Bueno, teniendo en cuenta su experiencia, Kocadali, de 39 años, aspira a llegar al espacio y cuenta con el apoyo de sus compañeros del mercado de verduras.
Ajá.
Bueno, ahora somos famosos, dice el turco. En la agenda de Turquía, nosotros somos personas todos muy conocidos.
Sí que sí.
Nuestro presidente está eligiendo a algunos de los turcos para ir al espacio. Me hice famoso como hombre volador. Ahora también quiero ir al espacio. Cumplo con algunos de los criterios, otros no, pero intentaremos cumplir finalmente con todos, afirmó el turco. Bueno, la semana pasada el mandatario turco, justamente Erdogan, estamos hablando, lanzó la iniciativa de viajero espacial y misión científica en el marco del programa Nacional Espacial dirigido por el Ministerio de Industria y Tecnología. Así que las autoridades buscan a 2 personas que deseen ser parte de la primera misión tripulada del país bajo ciertos requisitos, ¿no?
Claro, sí.
Los candidatos deben ser ciudadanos turcos, lo cumple esto, de máximo 45 años de edad, tiene 39,
bien,
con título de ingeniería, multo nebrina, no. Peligroso. Ahí no aplicamos, pero vamos a ver cómo le hacemos. O en ciencias de la vida, educación o medicina.
Bueno,
contar con un nivel avanzado de inglés. Más o menos, very difficulty.
Bueno,
tonight. Además, debe medir entre 1,50 m y 1,90 m. Esto prácticamente entra a la población mundial. Y bueno, pesar entre 43 y 110 kilogramos y tener una excelente visión. Si le van con 1,50 m y 110 kilogramos, no.
Claro, no.
O sea, más o menos todo el pedo. Bueno, los aspirantes pueden enviar la solicitud para participar en la primera etapa de la selección hasta el próximo 23 de junio. Y señoras y señores, nuestro amigo, el turco volador, ya presentó la admisión.
Bueno,
porque a lo mejor no sabe, quedan todos vacantes y el turco volador va al espacio. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Raspi.
Abrazo
grande, carnalito Raspi. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.